Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente a
Maracuera. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está. No
está mi hijo adversario, me pide un amigo.
No está.
Se presenta a mi mamá.
Feliz de Pascua, la casa está en orden.
Que depositó dólares, recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, la tercerización laboral, una problemática que persiste, con Victoria Basualdo.
¿Sabes, Victoria? A veces hay acontecimientos, ya sea en la historia social o en la propia biografía personal de nosotras y de nosotros, que dejan huellas. Momentos que son como momentos bisagras, que cierran una etapa y abren otra. Y por cierto, lo que sucedió aquel 20 de octubre de 2010 no es un hecho intrascendente, menor. Más allá de los espacios que ocupó en los medios masivos, más allá de las secuelas que tuvo en el futuro de ese día, que hoy ya es el pasado del momento que estamos hablando. Para este tema, la muerte de Mariano Ferreira, el tema es la tercerización laboral. ¿Qué marca? ¿Qué muestra? ¿Qué establece?
Bueno, efectivamente, como vos decís, respecto a este tema, el asesinato de Mariano el 20 de octubre del 2010 fue una marca muy importante, ¿no? Lo que vemos ahí, lo que vemos en ese momento confluyendo, es una serie de fenómenos bastante complejos, bastante ocultos algunos, visibles otros, pero que se entrelazan y se ponen de manifiesto ahí.
Victoria Basualdo, historiadora.
Por un lado, creo que en el asesinato de Mariano se ve muy fuerte las transformaciones del movimiento sindical, del sindicalismo, ¿no? Digo, vemos a una Unión Ferroviaria, a un sindicato que en vez de estar defendiendo a sus trabajadores, es en realidad parte de la patronal, es en realidad parte de su comisión directiva, está a cargo de esas cooperativas que tercerizaban a trabajadores, es decir, que les pagaban por debajo del 50% del salario que cobraban los trabajadores de planta y estaban en condiciones muy tremendas de trabajo y sin ninguno de los beneficios sociales. El propio sindicato estaba haciendo esto, ¿no? Y el propio sindicato es el que manda una patota a matar a Mariano, digo, el que manda una patota a reprimir a este conjunto de militantes y trabajadores que estaban demandando por su pase a planta en el ferrocarril. Vemos también el papel de la policía en todo esto y la importancia de ver la problemática de violencia institucional y cómo en realidad muchos de los procesos de represión, que en este caso no estaban llevados adelante exclusivamente por la policía, en realidad cuentan con un apoyo decisivo que en realidad garantiza la posibilidad de llevar adelante esta represión que termina con la vida de Mariano y que además daña muy gravemente a varios otros militantes y trabajadores ese día. Y finalmente, como vos decías, y este es el tema que nosotros tomamos desde el área de Economía y Tecnología de Flaxo y desde el CELS, en un trabajo conjunto que venimos llevando adelante desde ese momento, desde el momento en que el CELS toma la representación legal de la familia de Mariano en el juicio por su asesinato, está la problemática de la tercerización laboral. Y ahí, bueno, no hablamos del movimiento sindical, no hablamos de cuestiones que tienen que ver con la política represiva y con las fuerzas de seguridad, sino que hablamos de todo un entramado de relaciones económicas que se ponen de manifiesto en ese momento y que tienen rasgos muy brutales. Esto de tener trabajadores de primera y de segunda es la característica central de la tercerización, ¿no? Un fenómeno bastante difícil de definir, pero que los trabajadores detectan muy fuertemente y en torno al cual se organizan. Y es desde ese momento que nosotros estamos trabajando, gestando un espacio colectivo de investigación y de trabajo que termina en este libro al cual vos te referís, ¿no? La tercerización laboral, publicado por Siglo XXI, ahora recientemente, que es producto de un colectivo de 7 autores que coordinamos junto con Diego Morales del CELS, y que en realidad eso muestra todo un esfuerzo de conceptualización de este problema.
Hay 2 heridos de bala, hay 2 heridos de bala.
Mariano Ferreira era un dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, que militaba en el Partido Obrero desde los 13 años. En una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a la planta permanente en la línea Roca, Mariano Ferreira recibió un disparo mortal en el pecho.
Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. ¡Qué pena, Mariano! Tener que decirte tan temprano, hasta la victoria, siempre compañero.
Tramas.
Lo reiterás en este cierre que acabas de hacer, en este cierre de frase que acabas de hacer, es una problemática difícil de definir, decís. Hablar de tercerización laboral es algo difícil, pero no es nuevo.
Tal cual, sí. Nosotros nos enfrentamos frente a que todas las transformaciones de las últimas 4 décadas en términos de las relaciones laborales aparecen como superpuestas y como términos que se usan de manera intercambiable. Precarización, flexibilización, tercerización.
¿Significan los mismos? Disculpa
no,
que te interrumpa acá, porque creo que se las utiliza cada una de esas expresiones de manera casi sinónima, pero expresan
para nada,
otra cosa,
exactamente.
¿No?
Por eso ese es uno de los principales aportes que intenta el libro, ¿no? La tercerización efectivamente implica un proceso de flexibilización laboral, implica un proceso de precarización de las relaciones laborales, pero claro, es un fenómeno específico que tiene que ver con una ruptura de una relación dual entre trabajadores y empleadores que fue característica del capitalismo de la posguerra, de la segunda posguerra en adelante, ¿no? Estamos hablando de una etapa de un mundo bipolar, de una competencia muy fuerte entre el modelo capitalista y el modelo soviético, y de un proceso de inclusión social y de cesión de una serie de, en realidad, de conquista de una serie de derechos por parte de los trabajadores de manera muy importante. Y vemos que lo predominante en esa etapa era una relación entre empleadores y trabajadores, donde los trabajadores eran un colectivo y los empleadores estaban unificados, eran identificables.
Claro.
Estos son los 2 en esta relación. Hay un tercero que cada vez más empieza a interponerse, y este tercero tiene distintas formas. Por eso justamente la tercerización no tiene una única forma. A veces la forma más difundida de la tercerización es la subcontratación. Es decir, este empresario, en vez de desarrollar todas las actividades en su empresa, delega una serie de tareas a una empresa subcontratista, a la cual le dice, por ejemplo, encárgate de la seguridad, encárgate de la vigilancia, encárgate de la limpieza, etcétera. Delega estas tareas a un tercero que tiene sus trabajadores. Por lo tanto, donde teníamos dos, un colectivo de trabajadores
unificados. Por lo menos deja de haber 2.
Deja de haber 2 y aparece un tercero, que a veces es una empresa, a veces es una cooperativa, a veces asume otras formas, como por ejemplo los proveedores, lo que son las agencias de trabajadores eventuales, ¿sí? Hay un conjunto de distintas formas, pero claramente lo que nosotros vemos es que el proceso de tercerización es la aparición de este tercero que altera esta relación dual entre trabajadores y empleadores que veíamos muy característica en la segunda posguerra.
Victoria Basualdo es doctora en Historia por la Universidad de Columbia. Basualdo es autora de numerosos artículos y capítulos en publicaciones académicas, coautora del libro La industria y el sindicalismo de base en la Argentina y coordinadora de los libros Transformaciones recientes en la economía argentina y La clase trabajadora argentina en el siglo XX, formas de lucha y organización.
Pero además puede ocurrir que aparezca un gremio.
Bueno, eso por supuesto, claro. No, eso desde ya.
Complicidades, vistos buenos, tácitos o no tan tácitos, que hacen más complejo esto que ya mencionaste hace un momento, que significa la complejidad de hablar de tercerización en un territorio como es el territorio nacional, que a lo mejor tiene puntos de contacto, y esto después lo vamos a ver, o si querés ya lo podés ir planteando en otros lugares de América Latina.
Tal cual. Bueno, por un lado esto que vos decías, sí, todo esto se complejiza porque lo que consideramos como un tercero empleador a veces es la propia organización sindical que tiene que representar a los trabajadores, que este es el caso perverso que veíamos en la cooperativa Unión del Mercosur y en el caso de la Unión Ferroviaria, ¿no? Claro. Pero claramente lo que vemos es que este fenómeno de que haya de esta ruptura de la relación dual tiene consecuencias muy graves. Digo, la tercerización no solo genera una diferenciación entre trabajadores de primera y de segunda en términos de salario, en términos de condiciones de trabajo, uh-huh. y otorga una vulnerabilidad tremenda, por ejemplo, a accidentes de trabajo. Hay una tendencia muy, muy verificada, no solo en la Argentina, sino a nivel de América Latina y el mundo, que es que los trabajadores subcontratados son los más vulnerables, son aquellos que tienen más accidentes, los que trabajan sin casco, sin equipamiento, sin protección, los que tienen las tareas más difíciles, los que no están cubiertos por convenio, ¿no? Entonces genera esto, y lo que veíamos respecto de esta relación dual es que vos lo que tenías en ese caso era un colectivo de trabajadores unificado que se veía como parte de un mismo sujeto, uh-huh. y que en todo caso peleaba y disputaba sus condiciones frente a una patronal que sabía cuál era. Lo que vemos en el libro a partir de una enorme cantidad de casos es que una gran cantidad de trabajadores no pueden identificar a su empleador a partir de estas cuestiones, porque trabajan en una fábrica, pero esa fábrica madre no se hace cargo de ellos, no se hace responsable de ellos como empleador, sino que en realidad alude que el empleador es esta subcontratista de la cual se desentienden, es esta empresa a la cual ellos contratan, ¿no? Y se desentienden, por lo tanto, de los derechos de los trabajadores. Y lo que vemos al mismo tiempo es que estos trabajadores de planta consideran a los tercerizados como inexistentes, como parte de otra, no son de los nuestros de algún modo, ¿no? Y esto se plasma en diferencias de ropa, de estatus, donde en realidad cuando piensan en quiénes somos los trabajadores, somos los de planta. Y hay un conjunto de gente fantasma alrededor, de gente que en un principio es invisible, y en esto coinciden muchos de los testimonios, la invisibilización del otro, que por algo será que tiene condiciones inferiores, por algo será que no tiene vacaciones, que no, ¿no? Entonces, el fenómeno de la tercerización no solo tiene consecuencias económicas para los trabajadores, sino que cambia fundamentalmente su constitución como sujeto. Y introduce una dinámica de fragmentación muy fuerte, ¿no? Y como decías, no solo en nuestro país.
En el libro La tercerización laboral, Victoria Basualdo y Diego Ramón Morales definen en qué consiste la tercerización como forma jurídica y qué relaciones establece entre las partes y trazan su evolución histórica en el plano global, regional y nacional, desde los años 70 hasta el presente, en el marco de las transformaciones del sistema capitalista. Los autores indagan la incidencia de este fenómeno sobre el mercado y las relaciones laborales, la negociación colectiva, la organización sindical y las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora, y asimismo revisan la legislación y la normativa en distintos países de América Latina.
Frente a esto, Victoria, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, bueno, digo para empezar de lo más macro y después ir yendo a las organizaciones que tienen que ver con incumbencias dentro del territorio nacional. ¿Qué posición tiene?
Bueno, muy interesante lo que preguntas. Efectivamente, el libro toma, y nosotros a partir de poder mirar esto que decías, el asesinato de Mariano, planteábamos estos ejes, planteamos, bueno, esto nos abre toda esta agenda que estuvimos diciendo. Dentro de la tercerización es necesario, primero, esto que decíamos, definirla. Segundo, ver cómo se puede medir, y hay un déficit monumental en herramientas de medición, no solo en Argentina, sino en América Latina y en el mundo. Es difícil poder contabilizar esta variedad de formas en las cuales este tercero rompe con la relación entre empleador y trabajador.
Esto es difícil.
Y estamos avanzando hacia eso, ¿eh? El libro tiene una cantidad enorme de estimaciones y en eso estamos trabajando, pero es una agenda de trabajo muy poderosa, muy demandante y muy poderosa. Y tiene relación con esto que vos planteás. Lo que nos planteamos en el libro es, no se puede ver como un problema argentino, no se puede ver como producto de la mente maquiavélica de algunos pocos empresarios, sino que tiene que ver con un proceso de transformaciones del sistema. Tiene que ver con un proceso sistémico, global, que efectivamente, como vos decís, nosotros lo rastreamos, tiene un antecedente muy importante en el caso japonés, donde el proceso de tercerización es una respuesta a la necesidad que tienen de crecimiento rápido, de mayor productividad y de flexibilización de los trabajadores, sobre todo. Y esto se extiende a Occidente y tiene un proceso de expansión muy fuerte, no solo en los países centrales, sino también en nuestra región, en América Latina, desde los años 70 en adelante. Entonces vemos que la expansión de la tercerización en Occidente, y en particular en América Latina, tiene estrecha relación con este ciclo que se abre a mediados de los años 70 de profundo cambio estructural, de retroceso de la industrialización, del peso de la industria en los productos brutos, digamos, claro, en América Latina, y un proceso de cambio estructural que además, bueno, en nuestra región coincidió con una ola de dictaduras y de represión contra la organización de los trabajadores muy fuerte, pero que a nivel global se caracterizó por esto. Mirá lo que fue Thatcher y Reagan en Gran Bretaña y en Estados Unidos y su política, no solo de neoconservadurismo en términos políticos, no solo de políticas neoliberales, sino también de pelea contra los trabajadores como un eje central, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que necesariamente hay que poder pensar este fenómeno en términos globales. Solo por ese lado uno puede empezar a dar pelea, porque gran parte del problema es que se transnacionalizan los capitales, que tienen una fuerte relación a través de las fronteras, y no sucede lo mismo con el trabajo. Entonces, aquella reivindicación de trabajadores del mundo unidos aparece particularmente importante en un contexto de globalización como el actual, ¿no? Y tiene mucho que ver, me parece muy interesante lo que preguntaste de la OIT.
Sí, porque se supone que allí hay una serie de cánones que atender o para atender y que tienen que ver, entre otros puntos, con esta problemática de la tercerización laboral, ¿no?
Mirá,
o debieran tener,
eso,
¿no?
Vos sabés que la OIT tiene una estructura tripartita, entonces están representados en ella gobiernos, empleadores y trabajadores. Y la importancia central de este fenómeno se ve tan clara en el caso de la OIT que hubo rondas de discusiones muy importantes entre trabajadores y empleadores a mediados de la década del 90. Los 90 son otro momento de enorme expansión de la tercerización. Justamente, nuevamente en nuestra región, el consenso de Washington y la segunda ola de reformas neoliberales introducen cambios fenomenales en términos de la estructura económica y en términos de los derechos laborales. Y en este marco, y en nuestro país, con la cuestión de las privatizaciones, hay un impulso fenomenal a la tercerización. El caso telefónico, ferroviario, luz y fuerza, petróleo. Nada, vemos en una cantidad de actividades muy centrales, muy estructurales para el país, un profundo cambio en términos laborales. En este marco, los trabajadores llevaron adelante en la OIT en el año 96 un proceso de demanda y organización para discutir la problemática de la tercerización y para lograr lo que se llama un convenio en el caso de OIT, que son instrumentos vinculantes, ¿no? Que de algún modo sientan parámetros para todos los países adheridos a la OIT. Fueron derrotados. La cuestión de tercerización no podía ser nombrada como tal.
No entraba en la agenda.
No, fue excluida directamente de la agenda por los empleadores que acordaron discutir toda otra serie de cuestiones como informalidad y precariedad, pero no tercerización. Y esto mismo pasó en el año 2006, donde una nueva ronda de discusiones llevó al eje de tercerización como el eje central en la OIT y nuevamente fue rechazado por los empleadores la posibilidad siquiera de mencionar la problemática de la tercerización como tal en los documentos.
El dato más relevante en materia de condiciones de trabajo en las agencias de trabajo temporal, ATT, está referido a la utilización de este recurso por parte de las grandes empresas para ocupar a los trabajadores en periodo de prueba. Las grandes empresas hicieron un hábito de recurrir a las ATT para ocupar sus puestos de trabajo permanentes con los trabajadores y trabajadoras durante el periodo de prueba. Esta práctica es ilegal, pero de amplia implementación. Tiene como objetivo extender el periodo legal de prueba de 3 meses, durante el cual no hay obligación de pagar indemnizaciones de despido, para extenderlo a un periodo que en muchas ocasiones supera el año. La razón de esta política empresarial es mantener una porción flexible del plantel de trabajadores y trabajadoras y en muchos casos también aumentar la rotación de personal y reducir la tasa de antigüedad promedio del personal. Esta relación triangular reduce, además, el poder de negociación contractual de los trabajadores, disociando la figura del empleador, al tener un empleador que dirige y controla el proceso efectivo de trabajo, y otro empleador que es el titular jurídico de la relación y quien se beneficia con su trabajo. Además, esta situación segmenta el colectivo laboral de las empresas y genera la existencia de un mercado primario de trabajo en coexistencia con otro secundario. Dato tomado del texto Tercerización mediante agencias de trabajo temporal en América Latina, realizado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y la Confederación Sindical Internacional.
Arrancamos esta conversación dando cuenta de frases que no son equivalentes y que pareciera que aluden a lo mismo, pero no aluden a lo mismo. Y luego de haber leído el libro, luego de, en este caso, y ahora, gracias a esta conversación, escucharte atentamente, hay como una especie de caleidoscopio donde aparece también el Estado.
Absolutamente.
Aparece también el Estado. Y aparece ciertas formas contractuales del Estado que a veces se da en el formato contrato de locación de servicios, contrato de locación de obras, versus planta permanente. ¿Cómo ubicamos a ese, digamos, estado del arte de las relaciones laborales, donde ya no es una multinacional, donde ya no es una transnacional?
Mira, es muy importante tu pregunta. Es muy, muy, muy importante tu pregunta. Porque efectivamente cuando hablamos del Estado, el Estado es quien tendría que tomar la tarea de la medición y la regulación de este fenómeno. Y cómo hacerlo cuando como empleador difunde este tipo de fenómenos, ¿no? Y esto también tiene, es un proceso que a mi criterio tiene mucha relación con el proceso de reforma del Estado, ¿no? Uh-huh. Digo, también tenemos que mirar a la década del 90 como un momento clave y a ver que gran parte del financiamiento de los organismos internacionales tendía a la contratación de trabajadores que no fueran de planta, ¿no? Entonces, como vos decís, no son las grandes multinacionales, pero esta lógica de las grandes multinacionales plasmada en organismos como el BID o el Banco Mundial, que dieron enorme financiamiento para el proceso de reforma del Estado, gran parte de este financiamiento, estos contratos de los cuales hablabas, los contratos BID, los contratos del Banco Mundial, estaban atados a que estas relaciones laborales no implicaran una generación de planta, justamente a partir del diagnóstico de que el Estado era el problema, ¿no?
El Estado era el problema, ¿no?
Exactamente.
Una frase que sería, desde todo punto de vista político, ideológico, semiótico, hermenéutico, un manjar para analizar, ¿no?
Efectivamente. Entonces digo, nosotros estamos analizando una serie de casos de tercerización en el Estado. Encontramos fenómenos, qué sé yo, el caso del Banco Nación, por ejemplo, es un caso muy interesante. Y ahí también encontrás, por un lado, tercerización en sentido estricto, digo, con empresas subcontratadas, digo, con esta forma más central de la cual te hablaba.
Uh-huh, sí.
Es, hay toda una cantidad de servicios de limpieza, de los carritos de comida, que están, se contrata a otras empresas para que realicen estas tareas. Y lo que se ve, lo que denuncian los trabajadores, es un recambio de contratos por un año, ¿no? Cada año los trabajadores son recontratados, a veces por la misma empresa, a veces por otra. Por lo tanto, no acumulan antigüedad, tienen un nivel de inestabilidad laboral fenomenal, digamos, están absolutamente desguarnecidos. Estamos hablando de eso, del Estado, estamos hablando del Banco de la Nación Argentina, ¿no? Uh-huh. los son despedidos sin ningún problema, porque en realidad no se les renueva el contrato al año siguiente, ¿no? Pero tenemos estos bolsones de tercerización en lo que se llaman tradicionalmente, yo discutiría esa denominación, estamos en el proceso, estamos con una serie de discusiones en ese sentido, actividades periféricas, es decir, limpieza, seguridad, etcétera, las cuales no se considera el eje central de la actividad de la empresa, ¿no? Digo, se distingue en este sentido actividades periféricas de actividades centrales.
A la central o objeto de ser de la empresa.
Exacto, uh-huh. Pero vemos, por ejemplo, uh-huh. en el Banco Nación, que las actividades centrales propias del Banco Nación, es decir, todo lo que es la actividad financiera propiamente dicha, actividades centrales como la informática, los sistemas informáticos en un banco,
sí.
Parte de las actividades de informática están delegadas a empresas contratistas, ¿no? Es decir, ahí tenés por un lado trabajadores informáticos que dependen directamente del banco y al lado de ellos tenés trabajadores subcontratados por estas empresas contratistas, a veces con sueldos que llegan al 50% de los de los otros, realizando las mismas tareas y con acceso a una serie de sistemas que también comprometerían cuestiones de seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos casos vemos que la tercerización en el Estado está muy extendida, no se refiere únicamente a cuestiones tradicionales que tienen que ver con limpieza y seguridad, sino que efectivamente están también presentes en áreas claves, ¿no? Que desarrolla. Y esto nos lleva a una cuestión central, que es que el Estado, sería muy importante la cuestión de la medición en la actividad privada de la tercerización, pero también una revisión de las propias formas de contratación, ¿no? Y esto implicaría un cambio fenomenal. Acá es donde hablamos de la reversión real, de la reversión, si querés, de raíz y en términos profundos de algunos de los legados del neoliberalismo que implican empezar a pensar las relaciones laborales que fueron haciéndose norma y que fueron extendiéndose como regla general desde los 90 en adelante y que hoy vemos como naturales cuando claramente habría que discutirlas, ¿no?
Hoy en Tramas, la tercerización laboral, una problemática que persiste, con Victoria Basualdo.
Trabajando barato el día, sudando, sudando, como mano de obra barata, nos negociaron, nos traicionaron. Trabajando barato el día, sudando, sudando, baratas manos obreras van mutilando todos los días. Trabajando barato el día, sudando, sudando, las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, para dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com